Unas 8:20 adelante, Frank.
Así es, aquí estoy.
Ajá.
Bueno, evidentemente la batalla que más interés generó ayer fue la batalla del Distrito Nacional a nivel senatorial, que concluido ya el escrutinio, le otorga el triunfo a Omar Fernández. Claro está, hay que reconocer que ese triunfo se logra con votos de Luis Abinader. Es decir, votantes que en el nivel presidencial le otorgaron el voto a Luis Abinader fueron a votar por Omar Fernández. Y eso lo que demuestra es que la elección de Guillermo Moreno como el candidato a senador por el PRM, una jugada política muy arriesgada, que todo el mundo sabe que fue una decisión del presidente de la República, pues lamentablemente no funcionó. Omar, con el 99.63% de las mesas computadas, tiene un 56.20% para 254.661 votos, y Guillermo Moreno tiene 39.77% para 180.193 votos. A los demás no lo menciono porque sumados no habrían marcado la diferencia. Pero está ahí la imposición de un candidato extrapartido con la narrativa y la situación que se creó frente a Farideh Raful, que siempre dijimos aquí que no fue bien manejado, que eso le iba a pesar al partido de gobierno, porque independientemente de todo, siempre pensé que el voto PRMista iba con más facilidad a un candidato PRMista que a cualquier otro. Y la decisión de Guillermo Moreno, la verdad es que finalmente en lo numérico no se justificaba. No se justificaba porque Alianza País, en el nivel senatorial, está sacando muy pocos votos. Está aportando muy pocos votos. Y cuando lo vemos en el nivel presidencial, por igual le está aportando muy pocos votos a la Alianza. Porque desde el principio estaba claro que el voto natural de Alianza País, del discurso anticorrupción, del discurso transparencia y demás, había ya sido conquistado por el PRM en el año 2020, por la ola que se generó en contra del PLD por los temas de corrupción, por los cuestionamientos a al tema de las elecciones y demás. Ya ese votante lo tenía Luis Abinader. Al final del día, en el nivel presidencial, Alianza País está aportándole a Luis Abinader 14.973 votos, mucho menos que los 39.000 que sacó Alianza País en el 2020. Por lo mismo que digo, ya ese voto había sido conquistado por el PRM con el discurso anticorrupción. Entonces, esa terminó siendo la gran batalla del día de ayer, donde se esperaba cualquier cosa, y cualquier cosa finalmente fue el triunfo de Omar Fernández. Hay que destacar que en el nivel senatorial, por lo menos hasta ahora, la fuerza del pueblo está obteniendo tres escaños. Tiene al Distrito Nacional con Omar Fernández, tiene a San Juan de la Maguana con Félix Bautista, que anoche en los boletines parecía que iba a estar bien pegada esa carrera, esa batalla, pero ya hoy en la mañana, con la mayor parte de las mesas computadas, se amplió la ventaja de Félix Bautista con un 53.63%. Y en este caso, el Partido Revolucionario Socialdemócrata y Aliados, que encabezó esa alianza, junto con el PRM, tiene 44.76%. Y la otra curul en el Senado, que pudiera obtener finalmente la fuerza del pueblo, es La Romana. En La Romana, donde también la batalla ahí estaba bastante cerrada, pero al parecer la fuerza del pueblo se va a alzar con el triunfo ahí por igual. En Atomayor también se dio una batalla muy, muy cercana, que ya cerró con el triunfo del PRM, pero por poquito estuvo a punto de ganar el PRD, que encabezaba la Alianza Rescate RD ahí. Finalmente, el PRM sacó 51.60%, 24.420 votos, y el PRD y aliados 48.40, 22.902 votos. El resto del país está al PRM, al Partido Revolucionario Moderno, con varios de sus candidatos siendo en realidad senadores que repiten, algunos de ellos, y otros nuevos que también provenían de la alianza que se habían movido, por ejemplo, el caso de Cholitín Duluc en la Altagracia, que ganó como alcalde en la Fuerza del Pueblo, se movió hacia el PRM y ahora es senador por el PRM y aliados. Y otros casos también de personas que salieron de partidos de oposición hacia el PRM, como es el caso también en la provincia Hermanas Mirabal, que en la provincia Hermanas Mirabal la alcaldesa anterior, que era del PRD, pasó al PRM para aspirar como senadora y le obtuvo el triunfo frente a Bauta Rojas, que era el actual senador. Esa configuración del Senado, evidentemente, le da mucho espacio de negociación política a Luis Abinader. Y va a tener su reflejo también en la Cámara de Diputados, donde muy probablemente el PRM saque alrededor de 140 diputados de 190. Quizás un poquito más, va a depender de cómo termine con el método de Hunt la distribución. Y ese Congreso es el que va a discutir importantes reformas. El presidente ayer dijo en su discurso que al parecer su principal propósito es pasar una reforma constitucional en la que él garantiza que no se beneficiaría de una reelección, que este sería su último periodo ya y que no se pretende presentar nunca jamás. Pero esa va a ser una reforma constitucional que independientemente de que el PRM tenga mayoría para pasarla, será muy discutida. Será muy discutida y generará también sus resistencias políticas. Pero quizás esa es la que el presidente ha priorizado, pero otras serán de más interés para la ciudadanía, como la reforma fiscal, la reforma de la seguridad social, la reforma laboral, el mismo Código Penal, que este Congreso no tendrá ninguna razón para decir por qué no lo aprueba el Congreso que viene. Es decir, es cierto que el Partido Revolucionario Moderno y el presidente Abinader tendrán mucha acumulación de poder en este nuevo contexto, pero también tendrán la responsabilidad de avanzar una agenda de cambios que se prometió en el 2020, que se justificó en la narrativa política en estos 4 años, que no se pudo avanzar por la crisis, por las sucesivas crisis, y fue parte de la narrativa durante estos 4 años del gobierno, pero que en realidad ya a partir de ahora no tendrá excusa. No tendrá excusa, pues, comenzando por ese Código Penal. No hay excusa para no aprobarlo. Con la decisión que sea en torno a las causales, pero finalmente aprobarlo. Lo mismo el tema de la reforma de la seguridad social, que en muchos casos es simplemente cumplir lo que ya la ley establece, no agregarle cosas nuevas. Y la reforma del Código Laboral por igual. O sea, lo que ha recibido el presidente Abinader es un respaldo que se debería manifestar ni siquiera a partir de agosto, yo diría que a partir de ya, en algunas acciones y luego a partir de agosto en las acciones legislativas que son necesarias, porque él mismo dijo, hay que recordar que lo dijo en campaña, que él quería un Congreso que no obstaculizara los proyectos del Poder Ejecutivo. Pero por igual pienso que habrá muchos ojos si va a ese Congreso para temas como los préstamos, para temas como la misma reforma fiscal, los impuestos, las exenciones. Se darán discusiones importantes en las cuales este Congreso tendrá muchos retos. Y sobre todo el de no presentarse como un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo, que parecería ser lo que el presidente Abinader quería cuando decía un Congreso que no obstaculice. Pero eso vendrá con el devenir de los días en la medida en que lleguemos a la fecha de en la que asumen estas nuevas autoridades, y que cuando asuman estas nuevas autoridades entonces comiencen a trabajar en la agenda legislativa que tienen establecida, donde, como he dicho, hay temas que ya se han discutido demasiado, que ya se han hablado demasiado, y sobre los cuales la sociedad espera por lo menos que haya una decisión, sea cual sea. Si después eso va al Constitucional, si después eso va a algún cuestionamiento, bueno, la oposición tiene poco espacio para hacer que un proyecto no avance en el Congreso en estos próximos 4 años, un proyecto que sea del interés del partido oficialista. Pero eso no significa como que se den situaciones en las que incluso la misma población tenga que sumarse a algún reclamo por considerar que una decisión del Poder Ejecutivo o una decisión del Poder Legislativo no sea la correcta. Es una buena noticia para el partido de gobierno este resultado electoral, pero es también un gran reto para los próximos 4 años y para la agenda de temas que tiene el país. Ya veremos qué pasa. Hasta ahí lo dejamos.
Gracias, Frank. Vamos a poner una musiquita.